Bienvenidos a su podcast de cabecera. Hablando de salud mental, por supuesto, no necesito terapia. Siempre, cada uno de estos episodios, me acompaña nuestra psicóloga de cabecera, la voz autorizada de esta emisión, mi querida Ani Pavía.
Hola, espero todos estén súper bien. Qué bueno que nos están escuchando, los que están viendo esto. Y pues platícanos, ¿qué tema traemos para fin de año?
Fin de año, fin de temporada. Fin de temporada. Fin de temporada, que tampoco se asuste, ¿eh? Nos va a dejar de escuchar escasas 3 semanas, máximo 4. Aprovechando que se va a cerrar el año y es época de metas, en donde todos nos ponemos objetivos, en donde los gimnasios se llenan, en donde las Afores se contratan, en donde las relaciones se renuevan. Es época de metas, de objetivos, de ver si cumplimos los que vimos un año antes y ver si tenemos nuevos y a ver si los vamos a cumplir, ¿no? Entonces, queremos ahondar un poco sobre ese tema, sobre las metas, sobre nuestros objetivos, de si los cumplimos, por qué no los cumplimos, de nos exigimos demasiado, de verdad tenemos que enfocarnos tanto en esos objetivos, tenemos que dejar todo lo que estamos haciendo para enfocarnos en cumplir todas esas metas. Hoy vamos a hablar de eso, de los objetivos que nos ponemos. Bueno, podemos ponernos objetivos en cualquier temporada del año. Claro. Sin embargo, creo que en esta fecha es cuando se hacen como más presentes, ¿no?
Sí, es un chequeo de cumplí o estoy cumpliendo o qué fue lo que no cumplí de lo que me propuse el 1 de enero o el, ya sabes, que las uvas y no sé qué, que si se cumplieron, si no, y qué tanta frustración está generando eso. Porque justo en consulta algunas personas han sacado estos temas como, es que he estado revisando mis objetivos del año y no cumplí todos, ¿no? Y es una gran decepción y frustración, pero pues bueno, ¿en dónde estaba escrito que necesariamente tenías que cumplir todos esos objetivos, ¿no? También en un año pues van cambiando muchas cosas, incluso hay objetivos que te pones y pues ya no se ven tan importantes al pasar de los meses, al pasar del tiempo, y entonces a final de año es como, bueno, pues era un objetivo que, si se cumplía, pues, ¿no? Pero, ¿tú cumpliste tus objetivos?
O sea, hace mucho decidí no ponerme. Sí, hace mucho decidí no ponerme porque no los cumplía. Sí llegaba un momento en el que decía, X, ¿no? Pero sí creo que tiene que ver con, o sea, sí creo que, digo, un poco yendo al lado contrario del que nos estás hablando. Yo sí creo que tenemos que ser exigentes con nosotros mismos, porque al final si nosotros no somos los que buscamos un cambio y si nosotros no somos los que nos exigimos ir para bien o para mal o lo que tú quieras, ¿no? Cual sea que haya sido tu objetivo, nadie más nos va a impulsar a tener esos objetivos, a cumplirlos, ¿no? Y digo, creo que también por el otro lado, si tienes alguien que te impulse, tiene cierta, para mí es como de cierto nivel positivo y también cierto nivel negativo, porque vamos a ponerlo, si por ejemplo tú dices, voy a bajar de peso y me voy a poner bien mamado, por lo menos no mamado, pero ya no quiero ser gordo, ¿no? O gorda, o gorde. Y entonces tú dices, güey, tu pareja es la que te está diciendo, no, pero es que ya se te olvidó y tenemos que comer bien y tienes que seguir haciendo ejercicio y cuando más o menos se te olvida, tu pareja es la que te dice, güey, ya se te está viendo otra vez lonja o cosas así. Yo creo que por un lado está chido, pero ya por otro lado es, güey, ¿por qué necesitas de alguien más para que tú digas, güey, necesito esto que va a ser bien, que es bueno para mí? Y si tú no puedes hacerlo solo, pues para mí también. Creo que debe de haber una consecuencia al fracaso personal y no consecuencia de, güey, castígate o hazte bulímico en el caso del peso, ¿no? En el ejemplo del peso. Pero sí creo que debe de haber una, pues una exigencia, porque al final el único que va a ver por ti o la única que va a ver por ti eres tú. Y pues a lo mejor se ve mal como ser rudo y tener como este sentido de frustración y como tener como esta parte de decir, güey, no puedes exigirte tanto y no seas cruel contigo mismo y a lo mejor cambiaron tus prioridades. Pues sí, las prioridades siempre van a cambiar, pero si tienes un objetivo y es para tu bien, pues, ¿por qué no lo cumpliste? O sea, yo sí creo que debes de exigirte.
Creo que depende de cada persona y de cada historia, o sea, ¿qué tanto te está afectando la sobreexigencia? ¿No? Porque, pues no sé, si es una persona que constantemente se está exigiendo, y en este caso incluso los descansos son así lo peor que puede existir, porque entonces ya, ¿no? Se transforma en una persona o cree, o sea, llega este pensamiento de no estás haciendo nada, ahorita podrías estar haciendo tal y tal y tal, y es una saturación de actividades, saturación de, pues, como este cansancio mental que al final, pues ahorita que ha estado muy sonado este, el burnout, ¿no? Que es como, digamos, la enfermedad del trabajador, por uh-huh. así decirlo. Y, digo, estas personas, pues, sí es como, a ver, no, tómate un descanso, no seas tan exigente contigo. Hay que ver esas reglas autoimpuestas, esos tengo que, esos debos, qué tan fuerte están y qué tanta ansiedad causan o qué tanta frustración causan cuando no podemos cumplirlos como nuestra mente nos dice, ¿no? Como, tengo que ser súper productivo, tengo que cumplir este objetivo en tanto tiempo. Y ese tiempo, pues, no necesariamente se ve como algo tan alcanzable, viendo que también te está saturando por otro lado de actividades. O sea, no solo es un objetivo, sino es saturación. Y también hay otras personas que, pues, tienden a dejar todo a un lado, ¿no? Y es como, ahí es como, pues sí, vamos a trabajar un poquito más en ser un poco más, ¿cómo decirlo? Disciplinados uh-huh. y estructurados, ¿no? Como es encontrar una estructura para poder lograr esos objetivos. Porque pues sí tenemos muchos estos extremos. Y he visto ambos casos en consultas, ¿no? Tanto las personas que están sobresaturadas y que genera una ansiedad enorme, incluso el un viernes por la tarde no hacer nada, y es como, no, es que debería estar haciendo esto. Y es porque ya te saturaste y estás saliendo de trabajar a las 11, 12, te duermes 3 de la mañana trabajando. Uh-huh. Teo, depende de cada persona, cada historia.
Que también, o sea, ahí sí hay una diferencia, ¿no? Por ejemplo, hay objetivos que dependen mucho de, tú tienes que hacer una parte, pero también puedes tú avanzar un 100%, pero hay determinado porcentaje que ya no depende de ti.
Sí,
o sea,
claro.
Hay otro 100% que, o sea, hablando del trabajo, ¿no? Del burnout. Por ejemplo, tú muchas veces puedes ser el mejor, si tú eres un empleado. Tú puedes echarle ganas y puedes hacer como méritos y puedes demostrar que para la empresa eres un asset súper valioso. Pero al final, tú puedes avanzar y hacer tu esfuerzo hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya no depende de tu puesto, o a lo mejor ya no depende de como de las responsabilidades que tú tengas o el poder que tú tengas dentro de la empresa o las posibilidades que tú tengas de accionar, ¿no? La otra parte depende de esa persona que te va a decir, bueno, te mereces el aumento, bueno, te mereces ser director, bueno, te mereces dar ese siguiente paso en tu carrera. Y entonces ahí está jodido porque no puedes predecir lo que la otra persona va a hacer o va a ver en ti. Porque cuántos casos no hemos visto, ¿no? En donde, güey, me rompo la madre, llego antes que todos, me voy después que todos, hasta en números, ¿no? Cuando te dedicas a ventas o algo que tenga que ver con que se vea la conversión de tu trabajo directa y dices, güey, mi trabajo produjo tantos millones, mi trabajo produjo tantas ventas, mi trabajo produjo este beneficio a la empresa. Y ahí está mi trabajo. Y el jefe simplemente dice, ah, sí, pero para mí no, o sea, siempre hay algo, ¿no? Tu actitud o tu ética de trabajo o no eres confiable o lo que tú quieras, ¿no? Entonces siempre va a depender de alguien más. Si tu objetivo va enfocado a eso, pues está cabrón porque no depende de ti mismo. Al final tú vas a decir, bueno, pues yo hice lo que mejor pude hacer. Pero tal vez la otra persona, si tuve suerte, pues sí lo vio y entonces trascendí en la empresa, trascendí en mi trabajo, trascendí en lo laboral. O a lo mejor la otra persona, pues tuve la mala suerte que cada que yo llegaba temprano, él llegaba tarde. Y cada que yo me iba tarde, él se iba más tarde, ¿no? Entonces era como, es como un volado, porque no depende de ti tu propio objetivo.
Sí.
Ahí sí estoy de acuerdo en el que dices, bueno, pues, o sea, no puedes hablar por las otras personas. Que depende, o sea, cuyo objetivo planteaste, ¿no? Uh-huh. Pero sí creo que cuando son cosas como, por ejemplo, el reto al que me voy a afrontar, de dejar de fumar, uh-huh. o al reto que uh-huh. es como bajar de peso, o sí. no sé, cambiar estilo, juntarme con otras personas, cosas que dependen de ti nada más.
Uh-huh.
Ahí sí creo que el nivel de exigencia debe ser, pues, o el nivel de responsabilidad, si hay un logro, pues es nada más tuyo, ¿no? Uh-huh. Y si el nivel de responsabilidad es hacia lo negativo, que no lograste, que fracasaste, pues entonces también debería de ser, debe caer sobre ti. Porque, pues, ¿a quién le echas la culpa? O sea, no hay nadie, o sea, para mí se me hace bien chafa, ¿no? Decir de, güey, es que no pude dejar de fumar porque todos a mi alrededor seguían fumando. Pues es que, güey, fue tu decisión, no la de ellos. Y nadie te abrió el hocico y te metió el cigarro y lo prendió. O sea, fuiste tú el que decidió ir, prender el cigarro y seguir fumando. Y te valió madre. Tú eres el que decidió ver un pinche puesto de gorditas y pararte a tragártelas en lugar de... No te estoy diciendo ensaladas, pero pudiste haber tenido otra alimentación y tú fuiste el que decidió darte esas concesiones. Nadie más. Nadie nos obliga. Y cuando el objetivo depende de ti, yo creo que sí debes de ser súper severo. En todos los aspectos, hacia lo positivo y hacia lo negativo.
Y tener en cuenta también que no son, pues, como estos objetivos fáciles. Porque a veces las personas dicen, ah, pues ya, el siguiente año, por ejemplo, fumar, ¿no? Voy a dejar de fumar. Y quizá en la mente lo están viendo como algo fácil, como algo es que debería ser fácil. Y esta regla de debería ser fácil, pues no necesariamente, ¿no? Uh-huh. O sea, si esto genera dependencia, no va a ser fácil quitar este hábito de fumar en un tiempo, pues quizá corto, requiere, pues sí, mucho esfuerzo, mucha fuerza. También esta parte social influye mucho. Por ejemplo, con la alimentación, lo mismo, ¿no? Es mucho más fácil adaptarte a este nuevo objetivo de, bueno, quiero tener un plan alimenticio más saludable, si hay personas que te rodean que están en ese mismo mood, ¿no? Pero si hay personas que, no sé, si sales con tu novia y se está comiendo la hamburguesa enfrente de ti o tu comida favorita, la pizza, y tú con lechuga o con tu pechuga de pollo, pues sí es de, y requiere mucha fortaleza, mucha estructura. Pero tener en cuenta que no es fácil, o sea, no es fácil cambiar conductas que han estado durante mucho tiempo y han estado siendo pues muy repetitivas de un momento a otro. Uh-huh. Hay que considerarlo, porque también en consulta me ha llegado mucho esto, ¿no? Como, es que quiero dejar de, no sé, fumar, ¿no? Por ejemplo, y no puedo. O sea, y debería ser algo fácil, porque pues la gente hasta dice, ah, voy a dejar de tomar coca y dejan de tomar coca o refresco, ¿no? Uh-huh. Quiero dejar de, no sé, comer papas y dejan de comer papas. Y en este caso yo preguntaba, o sea, ¿realmente es fácil? Si está costando trabajo es porque no es fácil. Uh-huh. Incluso personas que han consumido refrescos durante muchos años y son conductas repetitivas, dejarlo lleva un esfuerzo. Solo que a veces vemos un resultado y decimos, ah, pues bien fácil. Pero no vimos todo de fondo, toda la frustración, todo el estrés, toda la necesidad de fumarte el cigarro, de tomarte el refresco. O sea, eso no lo vemos. Uh-huh. Y por eso creemos que es fácil. Entonces, si hay objetivos nuevos o estos objetivos de principio de año que no necesariamente pudimos lograr, analiza también cómo los estás viendo. Si crees que es fácil porque... Digo, no necesariamente, hasta dejar el café puede ser muy difícil.
Claro. Ahora, también creo que, por ejemplo, mucho el no sé en dónde radique como este pedo de la desidia, pero pues es un enemigo bien complicado porque, por ejemplo, cuando tú dices, güey, voy a hacer ejercicio todos los días. Uh-huh. Y regularmente pasa, ¿no? Que es lo más difícil, que te va bien la primera semana, te va bien el primer mes, te va bien el segundo mes, 3 meses, ¿no? Pero sí llega un momento en el que simplemente te paras y dices, no pasa nada si no hago nada. Uh-huh. Y tú lo ves correcto. O sea, sí es bien peligroso porque en algún momento hasta dejas de tener remordimiento, ¿sabes? O sea, es como, bueno, yo sé que tengo que hacer ejercicio porque era mi objetivo y porque quiero estar bien y porque estoy viendo resultados. Y pasa más cuando estás viendo resultados. Porque cuando empiezas a mí me ha pasado como en esa parte de bajar de peso, ¿no? Que de pronto tú empiezas a hacer ejercicio, Y de pronto dices, bueno, ya no estoy tan gordo como estaba. Ah, bueno, ya estoy viendo un poco más resultados, brazos, pecho, lo que tú quieras. Creo que ahorita, que ya estoy en un nivel evidentemente más avanzado que en el que empecé, pues ya tengo derecho como a irme a tragar un gansito. Ya tengo más derecho como a saltarme un día de ejercicio. Y entonces poco a poco va valiendo madre, hasta que pasa un mes y te das cuenta que llevas 2 semanas sin hacer ejercicio y comiendo mierda. Pero creo que entre más ves resultados, es muchísimo más fácil caer. Y me ha pasado también ver amigos que es, güey, no fumo. Y dicen, güey, pero me voy a chingar uno. Pero tú no estás fumando. No, ya llevo 4 meses sin fumar. Y entonces como que ves tu resultado, ves lo poco que tienes y eso es lo que según tú te da derecho a cagarla. Y es lo que te da derecho a decir, ah, X. O sea, ya tengo bastante o ya he logrado bastante, pues obviamente puedo darme esta pequeña ventana de ¿cómo le dicen? Pues como de engaño, ¿no? De no cumplir.
Sí, como las personas que se van a jurar, ¿no? O sea, esto de ya no voy a tomar tanto tiempo.
Ajá.
Y llega a tu límite de tiempo y otra vez es regresar a todo eso que querías cambiar desde el principio. Y ahí creo que hay que tener muy claros cuál es el sentido por lo que estás haciendo eso. O sea, solamente estás llegando a un resultado, por ejemplo, bajar de peso. ¿Quieres llegar a un número y de ahí qué? O sea, ¿qué va a pasar cuando llegues a eso? ¿Lo quieres mantener o es como, ah, ya llegué, ya? Ya puedo otra vez regresar a todo. ¿No? Pero pues obviamente vas a poco a poco ganar peso o te vas a sentir mal físicamente, ¿no? Comiendo alimentos que no necesariamente nos hacen, o sea, no son saludables. Y tienen mucho que ver también con la ansiedad, estrés, depresión. Hay muchos alimentos que están muy relacionados. Entonces, es ver cuál es tu objetivo. O sea, después de eso, ¿qué va a pasar? ¿Lo vas a abandonar o estás intentando crear un nuevo estilo de vida, algo más saludable? O sea, ¿qué fondo tiene todo eso?
¿Por qué nos sentimos? O sea, ¿de dónde viene este pedo de decir? Y pueden ser muchas cosas, ¿no? Porque siempre va a haber justificación a cagarla. Tú te das de cuenta, y te digo, me ha pasado que dices, güey, a ver, yo normalmente hago ejercicio en las mañanas, no puedo hacer ejercicio en las noches porque pues al final ya mi ritmo de vida en la noche es diferente y me tengo que ir a trabajar. Y entonces dices, bueno, ya es tarde, ya no puedo hacer ejercicio. Entonces, pues está bien no hacerlo hoy.
Ay, poco a poco ya todos los días está bien no hacerlo.
Ajá. Y pues no sé cuál, de dónde venga como ese permiso que nos damos o ese pues, no sé si esté bien o mal, ¿no? Pero al final es nuestro cerebro mandando la señal de no hay pedo.
Sí, hay que ver también cuánto tiempo llevas sin hacer ejercicio y pues con estos hábitos, ¿no? Porque mientras más permanece en tiempo una conducta, es mucho más complicado tener una conducta pues distinta, ¿no? De no hacer ejercicio, así hacer. Y entonces, aunque lleves 2, 3 meses, pues va a ser mucho más sencillo regresar a todos esos viejos hábitos que llevan años a seguir con estos hábitos que quizá para ti sea mucho ya 3 meses, pero pues bueno, son 3 meses versus todos los años que no ha estado este hábito o que lo has intentado y lo has dejado. Entonces, mientras más tiempo lleva una conducta, es más difícil. No es lo mismo dejar de fumar cuando has fumado un mes a cuando has fumado 10 años.
Y bueno, no sé qué tan mal está, pues no sé si es autorregañarse o autocastigarse. Pero ¿no sientes que al final si tú te sientes como deprimido o te sientes como chafa al final del año cuando te das cuenta que no lograste nada? Pues para mí es justo, o sea, de que como que tú mismo te lo buscaste, ¿no? O sea, no, para mí no se vale tener esta parte de, ay, güey, es que véeme, pues acabé el año tomando peor de cuando empecé y dije que no iba a tomar y me siento bien mal. O sea, yo sí, pues qué bueno. O sea, qué bueno que te sientes mal. Así deberías sentirte, güey, porque fracasaste. O sea, para mí como dar palmaditas en la espalda es simplemente seguir diciendo como no hay pedo, fracasar se vale. Y yo creo que debemos de ser duros con las personas que fracasan y sobre todo ser duros, más duros con nosotros, porque al final es algo súper, pues, de perdedor. ¿No?
Pues creo que sí hay que aceptar los fracasos porque son parte de la vida. No los podemos evitar 100% de las veces. Digo, lo ideal es no fracasar, o sea, vamos con la idea de, pues no, lo quiero hacer bien, pero pues a veces va a pasar. Solo que si te hundes en un fracaso como tal de, ya, este fue el fin y ya no voy a hacer nada. Entonces ahí es como, a ver, ¿de qué te está funcionando? ¿No? O sea, ¿realmente te vas a dejar caer totalmente por un fracaso? Y ahí es, ¿qué significado le das tú al fracaso? Porque a veces no lo vemos como acciones de nosotros, sino como que nos convierten en un fracasado, ¿no? O sea, mi fracaso quiere decir que yo soy una persona fracasada.
Pues lo eres, ¿no?
No, pues no te puedes definir con una etiqueta por acciones aisladas.
Ponte a pensar así. Al que mata a alguien es un asesino. Y eres un asesino porque mataste a alguien. Okay. Si tienes un fracaso, eres un fracasado.
No, pero... ¿Qué? Es que me distrajo.
O sea, yo digo, mi teoría es... Si matas, eres un asesino. Y no tienes que estar matando diario para ser un asesino. Con que mates a un cabrón, ya eres un asesino.
Okay.
Si fracasas, no tienes que fracasar en todo. Pero con que tengas un fracaso, eres un fracasado.
O sea que tú eres un fracasado.
Sí. Y así ya tendría que juzgarme. ¿Puedo cambiarlo? Aquí es la diferencia de casos. Digo, un asesino ya no puede cambiar a ser un asesino. Pero tú sí puedes decir, bueno, vengo de ser un fracasado. Ya no lo soy porque tomé las acciones concretas para dejar de serlo, pero definitivamente en mi pasado está ser un fracasado. Y si fracasas en el presente, eres un fracasado. O sea, hay que decirlo así, porque así es.
Ok, eso es una conducta, ¿no? O sea, fracasé, ok, sí, fue consecuencia de, pues, no sé, que no le lo hice bien. O también ciertos fracasos no dependen 100% de ti. Como decías, ¿no? O sea, hay cosas que están en tus manos, pero no dependen 100% si eso lo vas a conseguir ese objetivo porque pues, hay factores externos que no dependen, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ahí creo que sí es flexibilizar un poco en no te conviertas en un fracasado por acciones aisladas. Por ejemplo, también, creo que esto lo vemos mucho en consulta, la parte de, es que soy una mala hija porque no le digo te quiero a mi mamá, ¿no? Y es como, pues bueno, quizá eso lo puedan ver personas como, ah, eso es de mala hija, no decirle te quiero. Pero hay otras acciones que no necesariamente quieren decir que seas una mala hija. Uh-huh. En un fracaso, pues hay éxitos, quizá, o sea, es muy probable que haya éxitos aparte de ese fracaso. Y entonces, ¿cómo puedes ser una persona exitosa y fracasada al mismo tiempo? No, o sea, no te puedes dividir en o soy exitoso o soy fracasado. Porque puedo tener un fracaso y al mismo tiempo un éxito en otro aspecto de mi vida. Y es como, entonces, ¿qué soy? ¿Soy exitoso o soy fracasado? Y ahí entra como este debate mental y es, pues, no te definas porque somos seres muy complejos y no necesariamente esta acción de fracasar nos va a convertir en fracasados de por vida. Uh-huh. También depende mucho qué significado le estás dando al fracaso. Si es para ti lo peor que te puede pasar, pues ahí sí, cuidado cuando lo cometas porque te vas a hundir emocionalmente. Uh-huh. Si lo ves como parte de la vida, que obviamente va a generar frustración y algunas emociones que no nos gustan, porque pues tampoco es como de, ay, sí, qué felicidad, fracasé. Pues no, pero aceptar que esa carga emocional viene y de ahí pues lo puedes atravesar. Uh-huh. Y entonces puedes seguir luchando por esos objetivos. No decir, bueno, ya, fracasé y entonces no sirvo, ¿no?
Y por ejemplo, a ver, ya, llegó el final de año y en el final de año me doy cuenta que digo, independientemente de todos los éxitos que tuve, sigo gordo o sigo fumando o sigo tomando o sigo en la misma posición en la empresa. Mi meta no se cumplió y al final me siento mal y me estoy castigando porque pues valí madre en lo que decidí hacer, ¿no? Uh-huh. Y me siento mal. ¿Cuál es mi siguiente paso? ¿Me lo vuelvo a proponer? Porque al final lo que me dice mi mente es, güey, pues vuélvetelo a proponer y seguro vas a volver a valer madre.
Pues es probable. Depende también, te digo, de cómo lo veas. Si es para ti como, es que debería ser bien fácil bajar de peso. Todos bajan de peso en Instagram, redes sociales. Si buscas eso, el algoritmo te va a mandar ahí cosas de, mira cómo bajé 50 kilos en así un tiempo que dices, ¿qué? Ahí también depende. ¿Qué tan fácil lo estás viendo? ¿No? O sea, ¿qué tan fácil es tu meta? O sea, ¿qué tan fácil crees que vas a alcanzar esa meta? ¿Y qué tanto compromiso te estás poniendo ya reconociendo que es difícil? O sea, si en un año no lo lograste, es porque es algo difícil. Entonces requiere esfuerzo. También hay otro factor que de repente como que nos engaña, es la famosa motivación, ¿no? Es que no me siento motivado todavía, o no me siento motivada. Y no necesariamente la motivación es la que te va a llevar al cambio. La motivación no siempre viene antes de hacer ejercicio o antes de dejar de fumar. La motivación viene durante. Pues esos días que dices, por ejemplo, no, ya es bien tarde, ya estoy súper cansado, ya no quiero hacer ejercicio hoy, y por un día no pasa nada. Ahí te podrías plantear el pensamiento de, ¿esta acción me acerca o me aleja de mis objetivos? Y tener en cuenta que no necesariamente tienes que estar motivado en ese momento para hacerlo. La motivación viene ya en el proceso. La motivación también se puede encontrar a la mitad del ejercicio y decir, bueno, ya lo estoy haciendo, ya lo voy a acabar. ¿No? O al final del ejercicio y decir, lo hice. Entonces, la motivación no necesariamente viene antes, viene después de la acción.
O sea, está diciendo que, bueno, creo que también sirve un poco ver el beneficio, ¿no? O sea, si quieres bajar de peso, pues al final, ¿cuál es el beneficio? Güey, pues te va a gustar tu cuerpo. Si dejas de fumar, el beneficio va a ser, cabrón, pues vas a vivir más, en teoría. Si dejas de tomar, igual. Si tienes más, o sea, si te estás esforzando por algo en el trabajo, pues al final es un mejor sueldo, un mejor currículum, lo que tú quieras. Y mantener eso en mente, ¿no? Porque también muchas veces el reto o la meta se vuelve una carga. Y entonces ahí es cuando para mí causa más pedo. O sea, cuando ves no fumar como, ¡oh! O sea, neta, quiero fumar y me pongo de malas y digo, puta, ¿por qué estoy haciendo esta chingada? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me metí en esto? Al contrario, en lugar de beneficios me está haciendo emputarme, me está haciendo sentir mal. ¿Por qué me metí como en este pedo de ejercitarme a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, 6 de la mañana, a la hora que tú quieras? Si al final me molesta el ejercicio, es algo que me emputa, es algo que no me gusta, me duele, ese esfuerzo, no sé, o sea, igual en el trabajo, ¿no? O sea, güey, ni lo estoy disfrutando, me estoy quedando más tiempo, estoy llegando más temprano, estoy haciendo más que otros, gano menos que ellos. Entonces, cuando se vuelve una carga y se vuelve como un pedo de, güey, esto me está costando trabajo, pero aparte se vuelve ya como hasta doloroso, creo que ahí es muchísimo más fácil meterte el pedo de, meterte en el sistema erróneo de, güey, pues es que sí es una meta, pero pues ni siquiera, o sea, al momento en el que la estoy cumpliendo o estoy tomando las acciones para llevarla a cabo, pues no la estoy pasando bien y la estoy sufriendo.
Sí, pues es que en realidad nadie dijo que quizá la vas a pasar bien haciendo ejercicio todos los días a las 7 de la mañana o dejando de fumar cuando llevas mucho tiempo fumando. O sea, al final fumar pues genera cierto placer, por eso también es una sustancia que genera dependencia. Entonces, es regresar al objetivo principal. ¿Por qué lo estás haciendo? Cuando pierdes el sentido de por qué lo hago en el proceso, pues sí, lo vas a dejar. Porque lleva esfuerzo y ese esfuerzo lleva dolor, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio lleva dolor físico, literal, cansancio, a veces frustración, a veces como que se descargan y se mueven ahí emociones también. Entonces, pues sí, es incómodo. No es como bien padre ahí, ay, me estoy muriendo de dolor. Pero es encontrarle sentido al por qué estoy atravesando este dolor, ¿a qué quiero llegar? Sin el sentido, pues no se puede. De hecho, les recomiendo El hombre en busca de sentido. Es un libro muy cool. Y justo Viktor Frankl habla de la importancia del sentido en tu vida. O sea, si no tienes ese sentido, ni siquiera puedes atravesar por todos esos momentos incómodos y dolorosos. Incluso en el trabajo, ¿no? Porque también es desgastante, horas extra, trabajo que quizá no te guste hacer, pero pues es parte del paquete, ¿no? Aunque disfrutes tu trabajo como tal, pues hay cosas que no te gustan hacer. Y entonces es como, ¿por qué lo estoy haciendo? Cuando pierdes el objetivo, te digo, más bien este sentido, pues sí va a ser más fácil que renuncies a todo lo que estás haciendo.
¿Cuál es un buen consejo para todos aquellos que estamos a punto de empezar el año y otra vez decir, güey, voy a plantearme estos objetivos? Porque, digo, al final, digo, no se necesitan consejos para decir, güey, pues ponte los objetivos que tú quieras, ¿no? Digo, al final, cada quien en su vida y lo que tenga en mente y va a decir lo que se le ocurra, ¿no? Uh-huh. Pero en orden, o bueno, más bien, con la meta también de no sentirnos mal y no irnos como... En lugar de ponernos una meta, habernos puesto como una pinche piedra que vamos a estar cargando y sufriéndola durante todo el año, ¿qué debemos tomar en cuenta antes de ponernos esos objetivos? Porque también, pues, está cabrón, ¿no? O sea, digo, sé que algunos no son reales. O sea, digo, al final, si yo digo, me voy a poner como objetivo andar con Dua Lipa, pues, evidentemente está cabrón, ¿no? Pero si
tu objetivo... ¿Puedes ir a su concierto?
Puedo ir a su concierto, ¿no? Pero si tu objetivo está dentro del rango de lo realizable... A partir de ahí, ¿cuál es un buen consejo para decir, bueno, no la cagues a la hora de poner tus objetivos? O sea, ¿hay errores? O sea, ¿puede existir esa posibilidad de, pues, para empezar, los objetivos que te pusiste están bien tontos? ¿O los objetivos que te pusiste eran imposibles? O también calcúlale antes de plantearte algo, ¿no?
Sí, pues, primero, ¿qué tan realistas son para cumplirse en un año? ¿No? Y también... reconocer que pueden ir cambiando conforme pasa el tiempo. Los podemos ir flexibilizando. Creo que en algún momento puse una publicación en mi Instagram de flexibilizar metas, ¿no? Quizá te vas a poner como objetivo todos los días hacer ejercicio de lunes a sábado a las 7 de la mañana. Pero, ¿qué pasa el día que en tu trabajo te meten una junta a las 8 de la mañana y ya no alcanzas a hacer ejercicio? Ajustas la meta. Todo depende también del contexto, de lo que estás viviendo, de cómo vas avanzando en ese año. Muchas cosas van cambiando. Y entonces, a veces, estos objetivos que se veían como muy importantes, tal vez pasan a segundo plano porque llegan otros que son más importantes. Uh-huh. Y entonces es ahí hacerles un ajuste.
O sea, como no dejarlo, ¿cómo dicen? No tallarlo en piedra, o sea, no escribirlo en piedra, sino...
Que no sean tan rígidos, es decir, esto es lo que tiene que... Así se debe ver el resultado a final de año. Porque en 365 días va a haber muchas cosas que no van a depender de ti.
O sea, no ver los objetivos... O sea, creo que también ayuda a no ver los objetivos como nuestros enemigos, ¿no? Que, pues eso, personalmente yo así los... Normalmente en mi vida así los he asumido. O sea, como... Eres un villano que tengo que vencer. Uh-huh. Y, pues al final, cuando fracasas, se siente peor. Porque dices, güey, pues me venció. O sea, esta madre que yo iba a vencer, que yo iba a luchar e iba a derrotar, pues resultó que no, que yo fui el gran perdedor en esa batalla, ¿no? Uh-huh. Y entonces, esa era siempre mi visión. Cuando yo me ponía un objetivo enfrente, lo ponía como algo, un ente que me iba a hacer daño y yo tenía que atacar para después, al final, deshacerme de ello, ¿no?
Sí, tal vez muy rígido. No, o sea, en tu contra, pero sí es verlo como un boceto. O sea, esto es lo que quisiera lograr este año, esto es a donde me voy a mover este año, pero quizá dentro de ese tiempo que va a ir avanzando habrá nuevos objetivos y entonces tus objetivos se dirijan hacia otra parte o algunos ya ni siquiera sean importantes a los, no sé, 6 meses o... Entonces, es como un boceto y el boceto lo puedes ir cambiando, avanzando tu proyecto, ¿no? Uh-huh. Si lo quieres ver como un proyecto de año, puedes ir poniéndole cosas nuevas, moverle, borrarle e ir adaptándolo a tu situación, a tu contexto, a tu momento y pues flexibilizarlo. De eso se trata.
¿Y la motivación? ¿Qué hay de la motivación? O sea, ¿cómo nos mantenemos motivados?
A veces tenemos una gran, ¿cómo decirlo? Pues ventaja de que viene antes de, ¿no? Y todos los días en la mañana, me siento súper motivado, pero se va a ir. O sea, ten en cuenta que en algún momento se va a ir. Y el punto es encontrarla. No esperar a que llegue y te encuentre a ti. Uh-huh. ¿No? Es como, pues, sigue lo que estás haciendo y dentro de ese camino la vas a encontrar. ¿No? Como te decía, la motivación viene con la acción, no antes de.
Ok. Pues me parece excelente. Creo que es de mucha ayuda saber todo esto justo en esta temporada en donde todos vamos a empezar a hacer cuentas, ¿no? Uh-huh. Donde vamos a empezar, digo, por algo, el mes que aman los gimnasios es enero.
Sí.
Y ya para marzo todo mundo valió madre de nuevo, ¿no? creo que es una gran fecha para empezar a decir, güey, pues qué hice mal, qué hice bien, qué puedo hacer, qué puedo mejorar para el próximo año. Y pues nada, creo que concluimos un año importante en Honestoterapia. Uh-huh. Se me acaba de olvidar si empezamos este año o empezamos el año pasado. Bueno, tú no estabas, tú no existías. Este año, ¿no? Este año empezamos, ¿cierto? Sí, ¿no? ¿7 de abril? Va. Pues concluye el primer año. Podemos cerrarlo como el primer año en Honestoterapia. Uh-huh. Digo, empezamos en abril, ya nos dijeron acá, pero...
En febrero empezó todo.
Sí, en febrero empezó todo. Fue cuando empezamos a ver qué show, cómo iba a ser el formato, de qué íbamos a hablar, cómo íbamos a proceder. Y afortunadamente durante este año creo que el proyecto ha crecido bastante y lo que me da mucho gusto es que siempre, cada semana ha habido ese mensaje de... me encanta el podcast porque me ayudó a tal, me encanta el podcast porque me animó a tomar terapia, me encanta el podcast porque me sentí identificado, me sentí identificada, me ayudó a tomar acciones y al final de eso se trata en Honestoterapia, ¿no? De que bueno, aquí no es una terapia, pero lo que podemos hacer es simplemente compartir los temas e ir tratar de comprender lo que sucede y lo que creemos que puede estarle sucediendo a la mayoría de ustedes para que tome esas acciones, ¿no? Muchísimas gracias a todos por acompañarnos como en este periodo y sobre todo, pues ahora que vienen estos cambios y que viene un cierre de ciclo en el año y probablemente también en sus vidas y en enero seguimos, pues que la pasen chido y sobre todo, pues decidan ir a terapia. Que una de sus metas el siguiente año sea ir a terapia, porque les juro que va a estar bien chido, ¿no? Sí.
O sea. Y gracias a todos los que llegaron hasta aquí viendo o escuchando el capítulo. Gracias también a todas las personas que están conmigo en consulta, llegaron por el podcast, lo siguen escuchando, lo siguen muy de cerca. Muchas gracias.
Pues, excelente. Nos vamos a tomar un receso, nos vamos a tomar unas vacaciones. ¿Por qué? Pues porque podemos y porque queremos y porque es importante. Diciembre. Es importante. Diciembre hace mucho frío para estar viniendo a la oficina y grabar. Pero no se preocupe porque vamos a volver luego el mes de enero para ya tener el Honestoterapia que ustedes necesitan, que ustedes quieren, que ustedes disfrutan. De todos modos, si durante vacaciones usted dice, la cagué, volví a fumar, la cagué, volví con mi ex, la cagué, sigo gordo o la cagué, cualquier cosa y necesita ayuda, necesita un mensaje, siempre puede contactar a Ani. ¿Cierto, Ani? ¿Cómo te contactan?
Me pueden encontrar como Ani Pavia, psicóloga, en todas las redes, Instagram, Facebook, TikTok.
Y también puede mensajearnos a través de ZDUMX, donde se estará canalizando toda la atención que usted requiera, o le vamos a mandar sus mensajes a Ani para que también ella pueda decirnos, deja de decirle a la gente que siga tomando. Entonces ella tomará las riendas de esa conversación para que pueda darle a usted los mejores consejos o por lo menos en ese momento lo que usted necesite. Y también me puede escribir a mí, @elosohombre, que muchos de ustedes lo hacen, neta, muchas gracias. No muchos para pedir consejos, pero a todos aquellos que me escriben y dicen, güey, qué chido, pues qué chido que nos escuchan y qué chido que esto les esté sirviendo. Y pues ya se nos fue el año, se nos fue el programa. Pues muchas gracias, Ani.
Gracias a ti, gracias a ustedes. Nos vemos en enero.
Nos vemos en enero.